Una en Canarias, la autoestima de Pedro Sánchez goza de buena salud. Nos ha dicho que tiene el mejor gobierno, el más comprometido contra la corrupción, el que más combate el machismo, el que ha creado más empleo, el que ha defendido mejor la política de vivienda. Fuera de él solo existe el caos, la ultraderecha, la nada. Está tan orgulloso de lo que hace y cómo lo hace que nos ha advertido que va a seguir gobernando 2 años más. Él es el alfa y el omega de la política y por eso ha reiterado que su persona y el Ejecutivo le sientan bien a España, le rentan a España, ha vuelto a decir. Lo que no ha dicho, pero lo hemos echado de menos, es que firmara toda la intervención con un y chimpún.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno ha presumido de gestión, de compromiso absoluto con el feminismo, de luchar contra el acoso en el trabajo, que es el giro que le ha dado a los casos de acoso en su partido, y de lucha contundente contra la corrupción. Y si algo no ha salido como esperaban, pues hombre, es que todo el mundo se equivoca.
Hemos cometido errores, como todos. Lo dije y lo vuelvo a repetir, la corrupción sistémica, aquella que afectaba a todo el sistema democrático en nuestro país, acabó con la salida del Partido Popular del Gobierno de España en el año 2018. Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura.
Primera impresión del Partido Popular tras reunir a su comité de dirección. Ha dado traslado la vicesecretaria Cuca Gamarra de lo que allí han hablado y ha dicho que Sánchez lleva a España al precipicio mientras el país se descompone políticamente. Califica lo que ha hecho Sánchez esta mañana de arenga para evitar responsabilidades políticas y judiciales.
Un mitin que se está desarrollando desde la zona cero de la corrupción en nuestro país y la zona cero del machismo, porque nadie puede obviar ni olvidar que es en Moncloa donde se han producido esos abusos sexuales que han sido denunciados a través de los canales de denuncia.
No ha convencido el presidente a la oposición del PP, pero tampoco a sus propios socios. Aunque Sumar dice estar defraudado, ha eludido hasta en 4 ocasiones responder el portavoz si van a abandonar el gobierno. Mucho más contundentes, Pablo Fernández de Podemos hablando de gobierno muerto y Gabriel Rufián de Esquerra, que ha reclamado una reunión urgente con Sánchez.
Tenemos un gobierno cadáver, un gobierno zombie, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la vivienda se le han llevado por delante. Y bueno, pues en los estertores de este gobierno, insisto, el que tiene que tomar decisiones es Pedro Sánchez.
Lo que le pedimos es una reunión directamente cara a cara con Esquerra Republicana, entendemos que en Moncloa o donde quiera, para que nos explique, repito, a la cara qué piensa hacer para regenerar su partido y su gobierno.
Reunión que sabemos que habían acordado Esquerra y el propio Sánchez este fin de semana. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Casi el 94% de las víctimas de violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, y 9 de cada 10 detenidos por esos delitos son varones, en su mayoría de nacionalidad española. Según Interior, el año pasado se denunciaron casi 23.000 agresiones, un 5% más que en 2023.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, convoca elecciones anticipadas el 8 de febrero y achaca el adelanto al bloqueo de la oposición. Esta tarde acudirá a Moncloa al Zarzuela a informar al rey de la decisión, que se publicará mañana en el boletín oficial de la comunidad.
La exconsejera de la Generalitat Valenciana acusa a la EMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar de haber fallado estrepitosamente en la prevención de la Dana. En la comisión de la Dana del Congreso, Salomé Pradas ha roto a llorar ante las preguntas de Gabriel Rufián.
Israel pide a sus ciudadanos en el extranjero que extremen las precauciones ante posibles imitadores del ataque de Sídney, que ha dejado al menos 16 fallecidos. El gobierno de Netanyahu recomienda no asistir a celebraciones multitudinarias por la festividad judía del Hanukkah.
Chile gira a la derecha tras la victoria del ultraconservador José Antonio Kast, que se ha impuesto en segunda vuelta a la candidata de la izquierda exministra comunista Janet Jara. En su primer discurso a los chilenos ha confirmado sus prioridades: seguridad, inmigración y economía.
La Real Academia de la Lengua incorpora 330 novedades a la versión digital de su diccionario, entre ellas extranjerismos como loguearse o mailing, o vocablos de uso corriente como millennial, turismofobia o boca chancla. Además, añade expresiones como hacer un simpa.
Hoy es un día de fuertes trombas de agua, sobre todo en el área mediterránea, que obliga a decretar la alerta roja en varios puntos. Vamos a hacer repaso en las tres comunidades más afectadas por las fuertes precipitaciones. Onda Cero Valencia, Amparo Piqueres. Onda Cero Murcia, Ángel Alonso. Y redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
En la Comunidad Valenciana, la borrasca Emilia ha descargado precipitaciones de intensidad fuerte en varios puntos. En Castellón, la tromba ha afectado esta mañana a la circulación en la AP7 a su paso por Vineros y en la Nacional 340. Los bomberos también han tenido que rescatar en el municipio castellonense de Villarreal a dos personas, mientras que allí 50 vecinos quedaban atrapados también en sus viviendas por el nivel que alcanzaba el agua en la vía pública. En total, el teléfono de emergencias 112 ha gestionado medio centenar de incidentes relacionados con este episodio de lluvias, que ha transcurrido sin incidencias graves.
En Murcia, la intensidad de las precipitaciones, sobre todo esta madrugada, ha dejado carreteras cortadas en el interior y la suspensión de las clases en varios centros educativos en la zona costera de Los Alcázares. Esta misma mañana, un hombre ha tenido que subirse a un árbol para poder salvar la vida, tras ser arrastrado por una rambla en Alhama de Murcia. Los bomberos le han podido rescatar, aunque ha tenido que ser atendido por hipotermia. En total, desde ayer por la tarde, Emergencias de la Región de Murcia ha atendido 223 asuntos relacionados con estas intensas lluvias, que a esta hora todavía están provocando dificultades en varios puntos de la red de carreteras secundarias.
En Andalucía, el temporal deja un total de 159 incidencias este fin de semana, 74 de ellas en la provincia de Almería, que ha permanecido en aviso rojo durante este domingo y donde ha sido necesario activar el aviso por teléfonos móviles Esalert. Afortunadamente, la mayoría son anegaciones de garajes, sótanos o alcantarillado público, y no hay que lamentar daños personales, aunque un total de 7 personas han tenido que ser rescatadas de sus vehículos. Además, la playa de Huelin, en Málaga capital, ha amanecido hoy cubierta por miles de toallitas higiénicas arrastradas por el mar.
Pues en las próximas horas la situación va a continuar siendo complicada en amplias zonas del Mediterráneo, donde pueden acumularse hasta 250 litros por metro cuadrado en 12 horas, Cristina Rovirosa.
Aunque la borrasca Emilia se aleja, un nuevo frente atlántico avanza hacia la península y una dana se está gestando al norte de África, así que tenemos aguaceros para rato. De momento hoy serán fuertes, persistentes y acompañados de tormentas y puntualmente granizo en todo el Levante y sureste peninsular, Andalucía, Cataluña, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. Y al final del día también serán intensos en Galicia, Asturias y en el Estrecho. En el resto del país, cielo plomizo y algún que otro chubasco débil. Las máximas oscilan entre los 21 grados de Sevilla y los 10 de León.
Saluda siempre a quien se... Onda Cero. Elena Gijón.
La comparecencia del presidente del Gobierno, preguntas incluidas, ha durado hora y media, pero se puede resumir en completamente ajeno a los casos de corrupción que le rodean o de los casos de acoso a mujeres que se taparon durante un tiempo. Presume Sánchez del mejor gobierno en la historia de España, defiende la misión histórica que le corresponde, que es a toda costa evitar el gobierno de la derecha, porque él le sienta bien a España y está decidido, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, a terminar la legislatura.
Sin autocrítica, descalificando a la oposición del Partido Popular y a los gobiernos autonómicos, defendiendo que son el gobierno más contundente, que están siendo el gobierno más contundente contra el machismo y contra la corrupción, que es el mejor gobierno que ha tenido España y que, pese al ruido, así lo calificaba, agotará la legislatura, porque este gobierno le sienta bien a España.
Este gobierno le sienta bien a España. A los españoles y españolas les renta este gobierno. Le renta este gobierno. Porque lo dicen los datos. Porque hoy vivimos en un país más cohesionado, menos desigual que en el año 2018, más próspero que hace 7 años.
Las mismas palabras, las mismas frases durante este fin de semana en un mitin en Extremadura sobre los casos de machismo y de acoso sexual. Se ha actuado desde el principio, ha dicho Pedro Sánchez, sobre los casos de corrupción. Es el más implacable este gobierno de todos los gobiernos que ha conocido la democracia. Y sobre la petición de Yolanda Díaz, su vicepresidenta, de remodelar el Ejecutivo, dar un impulso con algo nuevo, contestaba Pedro Sánchez de esta manera.
Algo nuevo. Estamos siempre con el algo nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Bostezamos cuando decimos lo del abono único de transporte? ¿De verdad? Cuando se sube el sueldo a los funcionarios y funcionarias un 11% hasta el año 2028. ¡Qué aburrido!
¡Qué aburrido! Decía el presidente del gobierno con la onomatopeya de un bostezo. Respondía Sánchez a aquellos que le piden hacer algo nuevo. El presidente del gobierno, que ha insistido que los datos macroeconómicos le avalan para seguir dos años más.
Aburrido no sé si es lo del abono de transporte, pero viejo sí, porque ya lo anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 1 de marzo y ya dijo que entraría en vigor el día 1 de enero. Así que novedad de hoy no es este abono de transporte. Bueno, el Partido Popular ha reunido a su comité de dirección. Cuca Gamarra ha evidenciado que Sánchez no tiene intención de abandonar pase lo que pase. Por eso ha llamado a Sumar a que, si tan ofendido está con los casos de corrupción, simplemente dimitan, presenten su dimisión todos los ministros de Sumar para provocar ellos mismos una crisis de gobierno. Y ha señalado Gamarra a Pedro Sánchez como el encubridor de la corrupción y de todos los que acosaban a mujeres. Génova, José Ramón Arias, en el seno del partido.
La única contundencia que podría esgrimir Pedro Sánchez contra la corrupción y los abusos sexuales que le rodean sería dimitiendo. Los populares aseguran que hoy Pedro Sánchez ha hecho su balance desde la zona cero de la corrupción que han cubierto desde el inicio de su mandato. Cuca Gamarra señala que nada ni nadie puede hacer remontar la descomposición que se vive en Moncloa.
El balance del año a Sánchez no lo hace él. Se lo está haciendo, sin lugar a dudas, la UCO, la UDEF, los autos y las sentencias de distintas instancias judiciales y las valientes denuncias de acoso sexual en sus filas que están llevando a cabo muchas mujeres de su partido.
Los populares piden a los socios que apoyen la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Le recuerdan a Yolanda Díaz que ya puede provocar la crisis de gobierno que reclama de forma sencilla, dimitiendo, y piden al expresidente Zapatero que explique sus reuniones con los detenidos en la trama de la aerolínea Plus Ultra.
Aerolínea Plus Ultra, que sale a colación hoy y que empieza a cobrar relevancia. De hecho, se subraya el nombre en todo esto del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Pues porque su hombre de confianza, Julio Martínez, fue detenido en el marco de la operación Plus Ultra. Pues bien, Martínez borró mensajes y correos justo antes de su arresto, según el Confidencial. Y El Debate publica, además, que justo 3 días antes de esa detención, Martínez y Zapatero se encontraron en un monte Arancha Martín en el que no había ningún tipo de cobertura.
Concretamente en El Pardo, en Madrid, el lunes 8, a las 8:47 de la mañana, Julio Martínez se bajó de su coche y se subió en el todoterreno en el que le esperaba el expresidente Zapatero. A las 9:01, un empleado de Patrimonio Nacional les abrió la cancela que impide el paso a un camino restringido de este parque nacional. Cuando se adentraron varios metros en una zona en la que, por tanto, no podía haber nadie, en la que tampoco hay cobertura y que estaban además rodeados de vegetación, se bajaron del coche y se pasearon solos durante una hora. El Debate publica las fotos que plasman el camino de Martínez desde su casa y el encuentro de Martínez con Zapatero en el coche del expresidente. El Confidencial cuenta que los investigadores llevaban un tiempo ya tras los pasos del empresario, y esos investigadores apuntan a que Martínez se deshizo de teléfonos móviles, eliminó mensajes y correos comprometedores y redujo al mínimo sus movimientos ante la posibilidad de una detención inminente. Recuerda el Confidencial que Anticorrupción le acusa de colaborar en el blanqueo de dinero procedente de contrabando de oro y el saqueo de ayudas sociales de Venezuela a través de la estructura societaria de Plus Ultra. Mantiene, además, relación profesional con las hijas de Zapatero. Una de sus empresas, Análisis Relevante, habría hecho pagos a la agencia de las hermanas Rodríguez.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
Bueno, pues con toda esta información hemos empezado la última semana de campaña en las extremeñas. Hoy es día de sondeos con un eje común. Todo coincide en el hundimiento del Partido Socialista y la victoria del Partido Popular. Para muestra el sondeo de Celeste Tel que les cuenta Onda Cero, los populares están a 2 diputados de la mayoría absoluta. El PSOE pasaría de un empate con los populares en las pasadas elecciones a quedarse 10 escaños por detrás. Onda Cero Extremadura, Juan Carlos González Regalado.
En Extremadura nadie canta victoria haciendo hoy gala del lema partido a partido. La candidata del PP a la reelección, María Guardiola, hace un llamamiento al voto masivo y a ser prudentes.
Bueno, yo digo lo de siempre, las encuestas son una herramienta, no son un fin, y a mí lo único que me importa es seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas.
En Onda Cero, el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo se fía a la encuesta definitiva, la del día de la votación.
Aquella que nos vale a todos es la del próximo 21 de diciembre, ¿no?
En cuanto al candidato de Vox, Óscar Fernández, también en Onda Cero destacaba el cariño y apoyo que están contando en la calle.
Con llenos absolutos en todos los lados, en pueblos pequeños, en ciudades grandes, en todos los lados, y ese afecto y ese cariño nos hacen ser optimistas.
Mientras Unidas por Extremadura dice que la victoria del PP no es irreversible y ya van a pelear por todos los votos.
Noticias Mediodía. Extremadura decide.
Por cierto, que esta mañana el presidente aragonés Jorge Azcón ha confirmado que el 8 de febrero van a ser las autonómicas en su comunidad, en Aragón. En Andalucía, Juanma Moreno ha vuelto a repetir que en su comunidad se van a celebrar cuando toca, que es en primavera del próximo año. Bueno, la enconada situación política que estamos viviendo tiene reflejo en la sensibilidad social. Esta mañana la organización More in Common ha publicado el Atlas de la Polarización en España y concluye que 6 de cada 10 ciudadanos, 6 de cada 10, evita hablar de política para no discutir. Y 5 millones confiesan haber roto relaciones familiares o de amistad a causa, Belén Gómez del Pino, de la política.
Incluso ahora que se aproximan los festejos navideños, 1 de cada 5 españoles presenció o participó en discusiones severas, duras, sobre política en Nochebuena o la Nochevieja pasadas. El estudio revela que la sensación de división va en aumento y que España es un país más polarizado a nivel ideológico que otros países de Europa. Y con todo, no es el pico máximo de polarización el actual. Los datos muestran que se alcanzó a comienzos de 2024 en pleno debate sobre la ley de amnistía. Los más mayores perciben más división que los jóvenes, pero la juventud es más pesimista sobre las posibilidades de superarlo. La polarización es sobre todo ideológica y política, y las dos figuras que, según el estudio, más polarizan son Santiago Abascal y Pedro Sánchez. La encuesta muestra algunos consensos, como el apoyo a los servicios públicos o a la progresividad fiscal, y los asuntos que más dividen son la igualdad de género, el modelo territorial y la inmigración.
Noticias Mediodía.
Otro año más. Onda Cero.
64 millones de euros es la multa que Consumo ha impuesto a Airbnb por anunciar viviendas turísticas sin licencia, una sanción que ya es firme y que el ministro Agustín Duy ha dicho que ante prácticas abusivas o fraudulentas el gobierno no va a actuar sin importar lo grande y poderosa que sea la empresa siempre que atente contra los derechos de los consumidores, Manuel Pecino.
Y más cuando tiene que ver con un derecho esencial como es el de la vivienda, que es la principal preocupación de los españoles. Recuerda el titular de Consumo que ha avanzado que hay otros expedientes abiertos relacionados precisamente con la vivienda. La multa a Airbnb es por mantener anuncios de 65.000 alojamientos sin licencia y es 6 veces mayor al beneficio obtenido por mantenerlos.
La cuantía de la sanción responde al tiempo en que este contenido ilícito estuvo activo en la plataforma y generó beneficios cuando la empresa ya conocía su carácter ilícito y aún así no actuó para corregirlo.
Con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el expediente queda cerrado y la sanción es, por tanto, firme. Es la segunda multa más alta de la historia. La primera, de 108 millones, fue también a Airbnb.
La compraventa de vivienda ha registrado una nueva caída en lo que va de año, pero sobre todo porque no hay vivienda nueva. Esa escasez y unos precios elevados explican en gran parte, Margarita Zavala, el retroceso.
Sé que es lo que está ocurriendo, según Luis Rodulfo, presidente de CEPCO, de la patronal que aúna a los fabricantes de productos de construcción. La vivienda nueva que se construye es cara, porque el sector no se ha recuperado de la crisis de 2008, faltan empresas y mano de obra, y porque el suelo también es caro, porque no se ha aprobado la ley del suelo, a pesar de que PP y PSOE estaban prácticamente de acuerdo. Como consecuencia, lo que se construye está muy lejos de lo que la gente puede pagar.
Se desacopla lo que es oferta y demanda, en la medida en la que, por un lado, se ve que es muy cara, no existe esa demanda concreta para esa oferta, sí existe necesidad de vivienda, pero igual no a ese precio.
O lo que es lo mismo, hay que construir vivienda más asequible. En octubre se vendió sobre todo vivienda de segunda mano con más de 53.000 operaciones frente a las 14.000 de obra nueva.
La ultraderecha va a gobernar Chile 35 años después de la caída del régimen de Pinochet. El presidente saliente Boric va a recibir hoy mismo a José Antonio Kast, que es el ganador, para comenzar a preparar una transición ordenada tras una victoria contundente que ha sido bien recibida por los mercados. Corresponsal Marcos González.
Chile confirma el giro conservador que se está viendo en América Latina con la victoria rotunda del ultraderechista Kast, abogado de 59 años, que ha despertado los fantasmas de Pinochet, por el que votó en su día a favor de que siguiera en el poder. Pese a la polarización de los chilenos, Kast ha querido hacer un llamamiento a la unidad.
Que yo voy a ser el presidente de todos los chilenos.
sin exclusión. Y les quiero decir que sí, Chile va a tener un cambio real.
Casta ha aprovechado el descontento general de la población con el presidente saliente, el izquierdista Gabriel Boric, y ha prometido mano dura contra la inmigración irregular y el crimen, que es la principal preocupación de los chilenos pese a vivir en uno de los países más seguros de la región.
Y el futuro de Ucrania pasa estas horas por Berlín. Acaba de finalizar la segunda ronda de conversaciones de Zelensky con la delegación de Estados Unidos para avanzar en el plan de paz en esos 20 puntos promovidos por Trump. Veremos si Zelensky está dispuesto a renunciar y hasta dónde, pero entre los emisarios reina el optimismo. Berlín, Paola Álvarez.
Cerca del mediodía volvía Zelensky a la mesa con Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, que insistían en que Ucrania ceda la región del Donbass. Es uno de los puntos críticos del plan desde el comienzo y en el que el presidente ucraniano se ha mostrado hasta ahora poco dispuesto a ceder. Sí ha traído Zelensky a Berlín otras concesiones, como una posible renuncia a la entrada de su país en la OTAN a cambio de garantías de seguridad equivalentes. Este ha debido ser el motivo de optimismo, porque hasta el Kremlin ha saludado la opción. A partir de las 6:30 se suman a las conversaciones una docena de líderes europeos, encabezados por Merz, Macron y Starmer, junto a ellos los presidentes del Consejo y la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN. Hay grandes expectativas. Moscú ha pedido a Washington que le informe de los resultados en cuanto termine la cumbre.
Noticias Mediodía.
Horizonte, el Alavés, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Salvo el técnico tolosano, nuevo matchball en Mendizorroza, sumando 3 puntos que mantienen al Real Madrid a 4 del Barcelona en la clasificación liguera. No mejoró mucho el juego el conjunto blanco en un partido en el que, entre las muchas bajas, debutó como titular el canterano Valdepeñas y en el que una buena jugada de Mbappé puso al Real Madrid por delante. Ya en la segunda mitad, el tanto de Carlos Vicente igualó la contienda y puso contra las cuerdas a Xavi, que respiró con una genialidad de Vinicius que remató Rodrigo a gol para poner el 1-2 definitivo. Se quejó el técnico madridista de un penalti a Vinicius que no vieron ni el árbitro ni el VAR, pero el objetivo está claro: mejorar antes de ese parón navideño. Por delante, la Copa ante el Talavera y otro partido de Liga en el Bernabéu ante el Sevilla para cerrar el 2025. Xabi Alonso.
Ha habido cosas positivas, ha habido cosas que tenemos que mejorar para ganar y seguir ganando partidos. Esto necesita continuidad, necesitamos constancia. Estamos todos juntos en esto. Estamos peleando en los momentos buenos, en los no tan buenos, y la unión es fundamental. Es la única manera de que la solidez del día a día nos dé pues esa mejora que queremos. Y era un momento importante, pero hay que darle continuidad a cosas buenas que hemos hecho hoy.
Jornada de Liga que nos ha dejado 2 técnicos destituidos. Sergio Francisco, en la Real Sociedad, se hace cargo del equipo donostiarra de forma interina hasta el parón navideño. El técnico del filial, Jon Ansotegi, y Luis Carrión, en el Oviedo, tras la dura derrota encajada ayer por los asturianos ante el Sevilla, 4-0, negocia ya el conjunto betense con Guillermo Almada, hasta ahora entrenador del Valladolid, que hoy ha apartado de su cargo al técnico uruguayo. 16ª jornada de Liga, en la que hoy se juega el Rayo Vallecano-Betis, que ayer nos dejó también la victoria del Celta, 2-0 sobre el Athletic de Bilbao, que no se completará hasta el próximo mes de enero, después de que la alerta por fuertes lluvias decretada en Valencia obligase ayer a aplazar el Levante-Villarreal. Tenemos esta semana también Copa del Rey, se abren mañana los 16avos de final con 5 eliminatorias, Deportivo de la Coruña-Mallorca, Eibar-Elche, Eldense-Real Sociedad, Sporting de Gijón-Valencia y Guadalajara-Barcelona. Una cita para la que es seria duda Lewandowski y para la que Hansi Flick ha confirmado hoy que va a dar descanso a Joan García en portería. Eso sí, el técnico alemán no ha querido confirmar si será Ter Stegen el que esté bajo palos.
No, John will be...
Le vamos a dar descanso mañana a Joan y antes del partido diré quién va a jugar. Hoy no es el día de tomar decisiones porque estamos en el proceso de recuperación y también quiero esperar hasta mañana. Mark es un portero fantástico. Es claro lo que he dicho, Joan es el número 1 y luego ya veremos.
Además, en segunda se completa hoy la jornada con el Castellón Mirandés y en baloncesto el Real Madrid es líder de la ACB tras arrasar ayer al Girona 102-76. Los de Escariolo tienen un partido más que el Valencia. Se tuvo que aplazar ayer el duelo de los Taronjas ante el Zaragoza por esa alerta meteorológica que también obligó a suspender el Gran Canaria Baskonia. El Barcelona, por su parte, alarga su buena racha de resultados, sumó un nuevo triunfo en su visita a Manresa 89-62. Ganaron los blaugranas.
A ver esa foto, decid.
España crece algo menos que otros años, pero la facturación es de récord, 1.500 millones de euros. El libro en papel sigue siendo el gran motor de la industria y la ficción y la literatura juvenil, las áreas Onda Cero Barcelona, Ana Utiel, que más crecen.
Sí, ambas lo hacen en torno al 15% según el balance anual que ha presentado hoy el gremio de editores en Barcelona. Una de las grandes noticias es precisamente el rejuvenecimiento de los lectores españoles. Patrici Tixis es el presidente del gremio.
El promedio de lector en España es de alrededor del 65% de las personas leen libros. Si vemos las cifras exclusivamente de los jóvenes, estamos ya en alrededor del 75%.
El sector ha compartido estas cifras con motivo de la 40ª noche de la edición, que se celebrará a las 7 de la tarde en el Teatro Goya de Barcelona. Allí se entregará el Premio Atlántida al pedagogo y filósofo Gregorio Luri, y el Memorial Fernando Lara distinguirá a ARPA Editores.
Pues hoy precisamente la RAE ha presentado las 330 nuevas palabras que va a incorporar en su próxima edición digital. Extranjerismos como mailing, streaming o loguearse, vocablos de uso corriente como turismofobia o millennial, coloquialismos como boca chancla o hacer un simpa, e incluso acrónimos como MENA. Bueno, consternación en Hollywood por el asesinato a puñaladas de Rob Reiner, director, por ejemplo, de La princesa prometida, y de su mujer. Las sospechas recaen sobre uno de los hijos del matrimonio, corresponsal Agustín Alcalá.
Rob Reiner fue uno de los mejores directores de la segunda mitad del siglo XX, con películas como Cuando Harry encontró a Sally, La princesa prometida, Algunos hombres buenos y Misery. Su muerte ayer en Los Ángeles, junto a su esposa, la fotógrafa y productora Michelle Reiner, ha golpeado duramente a Hollywood y a los círculos liberales norteamericanos, porque la pareja estaba muy asociada al Partido Demócrata. La policía angelina no confirma ni niega la versión que ha adelantado esta madrugada la revista People de que el hijo mediano de la pareja, Nick, que sufría de varias adicciones, fue quien los apuñaló en su vivienda del lujoso barrio de Brentwood, al oeste de Los Ángeles.
Y un último apunte para terminar. El Louvre está cerrado durante todo el día de hoy. Sus trabajadores han votado por unanimidad una huelga de personal para protestar por sus condiciones laborales y en contra del mantenimiento del museo, que consideran muy escaso. Ya saben que en los últimos meses han sufrido un bochornoso robo, fugas de agua y cierres de galerías por daños estructurales. Así terminamos. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Pasen una estupenda tarde. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.